Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, de nuevo un día más llegamos hasta vuestros oídos. Sara Izorio en la realización y Carmen Leínez en los contenidos y el micrófono os envían sus más cálidos saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os dan las gracias por haber sintonizado de nuevo el programa Cruce de Caminos. Vuestra fidelidad nos guía. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado a un hombre que ha sido y sigue siendo un referente en la cultura valenciana, Jesús Huguet Pascual. Desde su responsabilidad en instituciones culturales y políticas, su labor de creación literaria y ensayística, su implicación en la defensa de la lengua propia de los valencianos, la docencia que ha ejercido en centros universitarios de Valencia y el extranjero, su trayectoria va desde los años 60, pasando por la transición a la democracia, al Estatuto de Autonomía y a todas las épocas posteriores. Jesús, estamos encantadas de tenerte hoy con nosotras.
Muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí.
Pues me alegro mucho. Aunque ya hemos delineado los principales vectores de la labor de nuestro invitado de hoy, vamos a concretarla con datos concretos. Jesús Huguet es licenciado en Derecho y en Filología en la Universidad de Valencia. Fue director del Servicio de Publicaciones y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana. Y entre 1995 y 1999, diputado a las Cortes Valencianas por Castellón. A lo largo de todos estos años, Jesús Huguet ha publicado poemarios, estudios políticos, investigaciones históricas y filosóficas, artículos de prensa y ha sido editor, acumulando desde el año 2002 en el secretario ejecutivo del Consell Valencià de Cultura. ¿Me falta algo?
No,
muchas cosas, ¿no?
Eso lo que quiere decir es que ya tengo bastantes años.
No, pero seguro que me habré olvidado de alguna.
Bueno, sí, pero los currículum solamente significan que uno ha tenido suficiente años de vida como para acumular cargos.
Bueno, eso también es una suerte de que estemos aquí.
No lo sé.
Jesús, se trata de una vasta obra y de muchas dimensiones. Si te tuvieras que quedar con una, ¿cuál sería?
La de poeta.
¿Sí?
Mi vocación es escribir versos. Lo único que ocurre es que por razones de trabajo he tenido que dedicar mucho tiempo a hacer literatura oficial. Literatura administrativa y también proyectos editoriales, tanto en la administración pública como en la empresa privada. Pero mi auténtica vocación, mi verdadera vocación, en aquello en lo que yo me encuentro más a gusto es evidentemente cuando me pongo ante un papel y empiezo a generar versos.
Qué bonito. ¿Crees que en algún momento puede ser compatible la labor política y cultural o cuando uno se dedica a una de ellas por fuerza de dejar un segundo plano la otra?
Bueno, vamos a ver. Yo no creo que sean incompatibles las labores de las personas. Lo único que ocurre es que lo que no se puede hacer es cuando uno se dedica a la cultura o a cualquier otro espacio de acción que el hecho político incida o influya demasiado sobre el hecho cultural o el hecho empresarial o el hecho que uno cree. Por lo tanto, yo creo que el político ha de ser un profesional que se dedica a eso, a trabajar en eso y, por lo tanto, que deje un poco de lado el hecho cultural sin ningún protagonismo por su parte.
Exacto.
El protagonismo que lo tengan los profesionales de la cultura. De hecho, yo cuando he tenido responsabilidades políticas, sí que fui diputado solamente en una legislatura, y fui muy a gusto, tengo que decirlo, lo hice por razones puramente culturales, porque se me invitó a que interviniese en leyes culturales que se iban a aprobar en las Cortes, como la Ley de Patrimonio Cultural, como la Ley de la Música Valenciana, etcétera. Y entonces, por eso, entré digamos en política en cargos de carácter político, pero yo creo que cuando un político como tal político entra en el mundo de la cultura y comportándose como el político hace un flaco servicio a la política y a la cultura. Eso no quiere decir que uno que ha sido político pueda dedicarse a la cultura posteriormente, o uno que ha sido un hombre de cultura puede dedicarse a la política en un momento determinado.
Pues sí.
Pero claramente dividiendo, o poniendo unos límites muy claros de cuál es una responsabilidad y cuál es la otra.
Pues sí. Jesús, tú abandonaste la política activa en el siglo pasado, ¿no? En 1999.
Eso del siglo pasado ya me suena a centenario casi.
Sabía lo que me ibas a decir. En estos 14 años que han pasado desde entonces, ¿crees que ha habido muchos cambios, tanto en el modelo de hacer política, cuanto en lo que piensan que es la política las personas que se dedican a ella?
Yo creo que sí. Lamentablemente creo que sí. De hecho, diría más, todo el entusiasmo político o todo el entusiasmo de militancias por la sociedad que había en los años de transición, o sea, del año 75, los años 80 y primeros años 90, yo creo que se ha diluido y en estos momentos la gente no solamente pasa de la política, sino que está en contra, sí, de sobre todo de los políticos, más que de la política, pero de la política también. Yo creo que eso es un error, un gran error. Creo que un error que no lo achaco a la gente, lo achaco sobre todo a los políticos, claro, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Pero efectivamente ha habido un cambio muy, muy significativo entre la percepción que había hace 30 años y la percepción actual del mundo de la política.
Sí, ¿y tú crees que la política es necesaria?
Evidentemente, es porque la política, si no la hace una sociedad, se la hacen a esa sociedad. Claro. Eso es lo peor que puede haber.
Peor.
Porque siempre hay un salvador, un salvapatrias que salvará su patria, pero destruirá la patria de cada uno de los demás.
Jesús, ¿piensas que llamarnos comunidad como nombre oficial, es decir, que en un listado por orden alfabético vamos detrás de Ceuta, fue la puntilla de cualquier aspiración identitaria valenciana?
Sería fácil contestar que sí, pero tampoco es eso. Los símbolos son una convención social. Evidentemente, reino, país, califato, lo que se quiera llamar, cualquier nombre hubiese tenido más contenido histórico que el de comunidad. Pero, en definitiva, los nombres, ya digo, y los símbolos de una sociedad, de una comunidad, de un país, son una convención. Pero una convención que ha de aceptar la sociedad. Si no la acepta la sociedad,
es difícil
que sirva para algo. Por lo tanto, no es tanto el nombre como lo que lleva aparejado.
O sea, ese es el problema.
Ese es el gran problema que tenemos. Yo creo, por ejemplo, que los valencianos tenemos unos signos de identidad muy claros. O sea, y signos de identidad que no tienen por qué estropearse con el tema de la simbología. Por ejemplo, nuestra mediterraneidad. Nunca hemos de olvidar que el territorio valenciano, llamémosle país, llamémosle comunidad, llamémosle como lo llamemos, es el punto de inflexión entre dos concepciones del Mediterráneo. Pero dos concepciones, las dos mediterráneas. La concepción del Mediterráneo Sur y la concepción del Mediterráneo Norte, que, por ejemplo, en música se aprecia claramente porque es el punto de inflexión entre el melismo de la música magrebí, por ejemplo, y el movimiento más ágil de la música del Mediterráneo Norte. En lenguas ocurre otro tanto. En la dulzura, cuando hablamos de la dulzura del valenciano, sí, y todo eso, y bueno, todas las lenguas son dulces o son ásperas, o sea, eso no, pero sí es cierto que hay una conjunción de formas y de lenguas que permiten una hablar de una centralidad, si se quiere, del Mediterráneo valenciano respecto a la resta, a todo el Mediterráneo. Eso es la mediterránea, pero también tradicionalmente, por ejemplo, los valencianos y las valencianas hemos sido una gente muy laboriosa, muy activa, muy decidida. Pensemos únicamente un aspecto tan, tan prosaico como es el comercial. Cuando no había ni aviones, ni buenos trenes, los coches eran unas carracas. Y sin embargo, la gente de Burriana o de Carcagente o de Alcira se fueron a Liverpool, a Hamburgo, no sé dónde, a vender naranjas.
Sí, sí.
A ver, que hasta Marcel Proust, a mí siempre me gusta recordar esto, Marcel Proust recuerda en uno de sus escritos cómo, estando enfermo en la cama, oía que pregonaban naranjas de Valencia. Y él, de alguna manera, es como si se le abriese una luz, ¿no? Y claro, estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, claro, esta gente que se iba con un carro sin conocer el francés, ni el alemán, ni el inglés, y montaron grandes emporios en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Claro, ese y sin embargo eso parece que lo hemos abandonado o que estamos abandonándolo poco a poco. Hay una anécdota, me gusta siempre contar esta
sí,
anécdota.
Sí, cuenta anécdota,
porque
es, que tú
es muy divertida.
Las bordas.
Es que un día en Alcora, en este pueblo de la provincia de Castellón, yo les dije, bueno, Alcora, pues que es un pueblo muy laborioso, las cerámicas, ahora los azulejos, allí estaba la fábrica del Conde de Aranda, y me dijo, no, pero la fábrica del Conde de Aranda, eso ya fue muy tarde. Y yo, ¿cómo es eso que fue muy tarde? Y yo, claro, los de Alcora siempre hemos estado por el mundo vendiendo azulejos y vendiendo cerámica. Y dice, cuando Colón llegó a América, no se encontró con indios, se encontró con unos de Alcora que estaban vendiendo cerámica. Y a partir de ahí pudo ir. Bueno, pues ya sé que es una butada, ¿no? Pero no deja de ser significativo del espíritu de un determinado.
Sí, sí.
Y eso sí que es una identidad específica, ¿eh? Y la discusión de símbolos, bueno, pues si los símbolos se acogen a esa mentalidad, a esa identidad auténtica, muy bien. Si no se acogen, pues los cambiamos, no pasa nada. Es una convención, no hay que darles más vueltas.
Pues no, es verdad. ¿Ves a la sociedad valenciana dividida o crees que la actual situación, primero el estado del bienestar y ahora la crisis, hace olvidar refriegas políticas para ir a lo esencial?
Yo la veo dividida, pero eso tampoco es,
no es tampoco ningún drama, no es importante.
Yo creo que no debemos dramatizar. Yo recuerdo que el profesor Regla, uno de los grandes catedráticos de historia moderna que hemos tenido en la Universidad de Valencia, hablaba de la dualidad de los valencianos, de la dualidad. Hablaba de él decía, el pla y montaña, el secà y el regadiu, es el valenciano y el castellano. O sea, hablaba de dualidades. Bueno, pues podemos ser duales, no pasa nada. Si eso,
claro,
eso no pasa nada. Y hay países que son triples y cuádruples. Y
claro.
Eso no tiene. Una cosa es la organización administrativa y otra es la esencialidad de cada una de las sociedades. Entonces, nosotros podemos ser duales y podemos tener, evidentemente, diferentes conceptos ideológicos. Bueno, no faltaba más. Pues, bueno, estábamos después de tantos años luchando por la democracia y que ahora deben restringir cualquier tipo de ideología. Pero lo que tendríamos que tener muy presente y que es lo esencial es aquello que es básico en la sociedad. Y, por tanto, las discusiones de concepciones, dejarlas en segundo lugar ante aquello que es primordial.
Exacto.
Ahora es primordial, evidentemente, el hecho de la crisis, y no solamente por la crisis en sí, que yo tampoco la comprendo demasiado. Yo no he estudiado economía, excepto en derecho, que había algunas asignaturas que tangencialmente hablaban de economía, pero no entiendo mucho de esta crisis, pero sí que veo las consecuencias. Y las consecuencias son, en primer lugar, que en este país hay 700 y pico mil parados. Me refiero en Valencia.
Sí, Valencia.
¿No? La crisis es que la clase media, que es esencial en el territorio valenciano, en la comunidad, está desarbolada.
Sí.
En estos momentos está desarbolada y ha perdido su capacidad de dirección y de ser dirigente. Claro, ahora resulta que ¿quién dirige esta sociedad? ¿Quién le dirige? ¿Los bancos? ¿Quién la dirige? ¿Un señor en Bruselas? En Bruselas pueden dar normas que afecten a toda Europa, pero esta sociedad debía tener unos militantes,
claro,
que la llevasen adelante. Y eso es lo que más me preocupa en estos momentos. Que en un momento de una crisis, no solamente económica, sino sobre todo, moral y ética, eso me parece que estamos perdiendo un poco,
sí,
el tren de recomendaciones.
¿Y por qué a la hora de recortes lo primero que piensan los políticos es en la cultura? ¿O es esto también un lugar común que no es cierto?
No, lo primero que piensan es en la cultura, porque muchos políticos aún no saben lo que es la cultura. Digámoslo claramente. No diré que todos los políticos, pero buena parte de los políticos creen que la cultura es un florero. O sea, sí. Aún tiene la concepción decimonónico de la cultura, que la cultura es una acumulación de conocimientos sobre gastronomía, sobre fechas de escritores, sobre datos de una obra de teatro o de película. Y bueno, oiga, nada, eso no tiene nada que ver con la cultura. Eso formará parte de un amplio mundo que es el mundo cultural. Pero la cultura es la capacidad del individuo de vivir plenamente ser persona, pero eso es esto lo ha dicho hasta la Iglesia Católica. En el Concilio Vaticano II habla de que la plenitud de la persona solamente se consigue con la cultura. O sea, que la cultura es esencial para que la persona viva en plenitud. Bueno, pues entonces conciben la cultura como eso, claro. Pues ahora hacemos menos exposiciones o hacemos menos obras de teatro. Ahora ponemos el 21% de IVA de todas las actividades culturales. Oiga, eso es una tontería y está dañando la cultura. Pero la cultura va mucho más allá de... porque la cultura es básicamente formativa, y si resulta que ustedes lo que están es restringiendo la capacidad formativa del individuo para ser plenamente humano, pues, ustedes están cegándose sus ojos, pero están cegando los ojos del resto de la sociedad. Y eso es el gran error. Miren, yo creo que además la cultura es el elemento que mueve más la economía de un país. Yo recuerdo que, y perdonen que entre un poco en consideraciones de tipo personal, pero yo estuve durante unos años dando unos seminarios sobre economía de la cultura en diversas universidades centroamericanas, sobre todo en San José de Costa Rica, y también en la universidad, bueno, en la Universidad de la Antigua, básicamente centrado en San José de Costa Rica, en la Universidad Estatal de Costa Rica, la Universidad Central. Bueno, pues siempre empezaba mis clases diciendo que el primer grupo de generación económico del mundo era la cultura. Porque imagínense ustedes, cine, teatro, música, libros, internet, todo eso conlleva, solamente hubo un momento en que la cultura estaba a la par con otro elemento de producción económica, o que era el tema de automóvil, neveras, etcétera, o sea, electrodomésticos sumados al tema de derivados, digamos, de la metalurgia, ¿no? Pero la cultura era hace muchísimos años. Claro, cuando la cultura solamente se concibe como un hecho, eso, como un florero para ser más, pues, estamos haciendo un flaco servicio no solamente a la cultura, que evidentemente es lo esencial, sino a la propia vida económica de la sociedad.
Sí. ¿Y tú, que has sido profesor, por qué el descrédito de los maestros y los profesores en estos últimos tiempos?
Yo, por suerte, he sido profesor, pero de personas adultas. Yo admiro muchísimo a los profesores de primaria, de infantil, primaria y secundaria. Les admiro muchísimo porque, siendo profesor de personas adultas, o sea, siendo profesor de universidad o de ICES, o sea, que ya son egresados de la universidad, resulta complicadísimo y difícil. Y yo pienso, digo, y a un niño de 3 años debe ser horroroso. Con una clase con 40 niños de 3 años, niños y niñas de 3 años, o ya no digo de 10 o 12, ya de 14, que deben ser esos, deben ser ya, me merecen todo el respeto y admiración por mi parte. Por lo tanto, si hay digamos una consideración social que ha bajado en estos últimos años del maestro o del profesor, me parece una injusticia. Me parece una injusticia porque merecen todo nuestro respeto. Y me parece una injusticia porque los padres normalmente tendemos a olvidar nuestras obligaciones de educación.
Ahí está el problema.
Creemos que cuando mandamos un niño a la escuela, lo mandamos para que lo formen, para que lo hagan hombre y para que lo hagan una persona. Y nosotros dimitimos de una obligación que tenemos, que es la formación doméstica, la formación en el seno de la familia. Y eso es lamentable. El maestro no tiene por qué hacer personas educadas, aunque influye y es decisivo en la educación.
Sí, pero
la educación también tiene que ver en casa.
Sí.
cuando se habla de, hombre, que es que, mira, mi hijo ha estudiado mucho, pero es un rebelde y tal y cual. Y en tu casa tú, ¿qué le dices a tu hijo? ¿Te has dedicado a ver?
Claro.
Claro.
Sí, sí. Jesús, tú has realizado estudios históricos, políticos, filológicos. ¿Cómo ha evolucionado la investigación en Valencia desde los años 70 hasta la actualidad? ¿Había en aquellos momentos de la transición algún tema que se consideraban delicados?
Sí, sí, temas delicados siempre hay, pero delicados, digamos, para la más media, para la comunicación, pero no delicados para el investigador. El investigador no debe tener
trabas
en absoluto, ¿no? Debe investigar. Lo que sí que había es unas ciertas tendencias que continúa existiendo, es aquello de preguntarnos quiénes somos y a dónde vamos. Desde que Joan Fuster publicó Nosaltres es Valencians, sí. La verdad es que aquí ha habido todo un preguntarte continuamente, el interrogarte sobre quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos, etcétera. Y eso aún continúa ahora.
Sí,
por
sí.
ejemplo, Boira acaba de publicar un libro que es así, algo así como Valencia, la tormenta perfecta. Que es, y es cierto que eso es una gran preocupación que aún tiene la investigación histórica o sociohistórica valenciana. Pero aparte, yo hablando de investigación, quisiera remarcar que hay otro tipo de investigación, que es la investigación científica, la investigación, por ejemplo, en medicina, en psicología, etcétera, que es trascendente y que lamentablemente, por unas razones para mí espúreas, se está cercenando, se está recortando. Y eso me parece lamentable. El otro día, no era un caso valenciano, creo que era un caso de carácter estatal, pero me pareció horroroso. Era algo así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía un programa de investigación sobre el Alzheimer. El Alzheimer. Lo tenían muy avanzado y era una cosa de pocos miles de euros. O sea, tampoco era una cantidad exorbitada. Pero claro, resulta que les han cortado. Les han cortado y no tenían. Y total, creo que les quedaban para terminar ese proyecto de investigación 18 o 24 meses. Tampoco era una pérdida. Sin embargo, han cortado esa fuente de financiación de esa investigación. Sí, y lo leí en la prensa, O sea, es una noticia que está al alcance de cualquiera. Y la única solución que les quedaba a estos investigadores del CSIC era a ver si mendigaban por algún lado algo para poder continuar o venderlo a la empresa privada.
Claro.
Es que, claro. Pero pensemos que la empresa privada luego va a hacer un negocio de eso.
¿Seguro?
Mientras que si era... Sí, seguro.
¿Seguro?
Con lo cual la sociedad va a salir perdiendo.
Sí.
Miren, les voy a contar otra, no una anécdota, otro hecho histórico de esto de la investigación y que además de un valenciano. El doctor Eduardo Primo Llúfera, que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue el autor o el investigador que trabajó sobre ese pan prefabricado que ahora nos venden en todas las gasolineras, sí, y en todos los mercadonas y en todos los consumos. Sí. Ese pan los pones un momento al horno y te sale ya. Yo recuerdo que el doctor Primo Llúfera era una persona amabilísima, una persona que además daba gusto hablar con él, y fue miembro del Consejo Valenciano de Cultura, del Consejo Valenciano de Cultura, una temporada, y él era presidente de una comisión de la cual yo era secretario. Y hablábamos mucho del tema. Yo le decía, don Eduardo, pero usted con los inventos esos que hizo, usted debió haberse hecho rico. Y dice, no, porque yo cada vez que investigué y propicié una aparición de una cosa de estas, enseguida, como yo trabajaba para el CSIC, pues la daba al Estado. La daba al país, la daba. Y dice, sí, han habido alumnos míos y han habido ayudantes míos que luego se han hecho millonarios.
Pero él no.
Pero yo, claro, y comprende. Y dices, bueno, ¿qué servicio hizo este señor al país que no nos cuesta pagar la patente de comprar el pan en la gasolinera por un... Bueno, pues el hecho, lo que hablamos del Alzheimer, el hecho de que ahora, si lo hace una empresa privada, perdamos la patente de esa o la investigación de ese tipo de enfermedad que es tan trascendente como es el Alzheimer, yo creo que es una malísima noticia para la sociedad española.
¿Y qué piensas tú de estos días se está hablando mucho de las células madre y de todas estas cosas?
Yo creo que a la ciencia no se le pueden poner barreras. hay que investigar, hay que investigar y hay que investigar. Y hay que trabajar y hay que trabajar y hay que trabajar.
Sí.
Y por suerte, estos últimos años, o sea, ya desde hace, porque claro, España estaba en la cola de las investigaciones científicas en el mundo, y los últimos 25 o 30 años la cosa se remontó. Pero ahora ha venido la guillotina y ha cercenado completamente los procesos. Y hemos visto cómo han desaparecido 20 y tantos investigadores en una facultad, 50 y tantos en el centro Príncipe Felipe, no sé cuántos en el CSIC.
Yo tengo un sobrino en el Príncipe Felipe que está allí, pero claro, no sabe hasta cuándo se le termine.
O la noticia que venía ayer en la prensa, que el mejor físico o el mejor químico europeo del año joven, resulta que es un español que aquí no le han dado una beca.
Fíjate.
Y se ha tenido que quedar en Alemania.
Claro, claro, ¿no? Y es lo que les va a pasar a todos. Si ya no tienen beca, tendrán que marcharse fuera. Y en cuestiones de libertad y moral, ¿ves ahora entre los jóvenes un retorno al conservadurismo?
Pues yo creo que no me atrevería a decir que los jóvenes están volviendo a un conservadurismo. O sea, lo que ocurre es que, claro, nuestra generación, o por lo menos mi generación, fue una generación que vivió una época muy dura, muy oscura y muy austera. Y claro, cuando nos llegó la libertad moral, sexual y todo eso, la cogimos con los brazos muy abiertos. Cosa que ahora no hay tanta necesidad, porque ya está. Pero yo creo que si los jóvenes se viesen ante una situación difícil, como estábamos nosotros en una situación o una época oscura como la nuestra, creo que también acogerían las libertades de todo tipo con los brazos abiertos. Aunque sí es cierto que hay grupos de jóvenes, como hay grupos de personas adultas, que tienen unas ideas, para mí un poco retrógradas, pero en fin, eso es o claro, producto de su formación o producto de sus creencias. Y es un problema de carácter personal e individual.
Jesús, los años de la transición estuvieron repletos de música. Vamos a escuchar una canción de aquellos tiempos. Se trata del poema Tot esperant, de Vicente Andrés Estellés, musicado y cantado por Ovidi Montllor.
Que venen, mar que s'allunya, tot és ben prou, tot és lluny. Morts que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens, tot s'esmuny. Verd el cel i fresc l'estiu, jove el gran i sec l'altiu, una taula fa de llit, desescric tot el que he escrit. Un ocell baixa l'amor, mils d'amor senten l'enyor, un enyor se sent ferit, desescric tot el que he escrit. On és que ve, mar que s'allunya, tot és ben prou, tot és lluny. Flors que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens, tot s'esmunt. Plou de baix i ens mulla el cap, juga i guanya qui menys sap. El cor no vol dir el pit, desescric tot el que he escrit. La raó és un moble vell, manar vol dir un martell. Amb el cap està bornit, desescric tot el que he escrit. És que venen, mar que s'allunya, tot tot és ben prop, tot és lluny. Flors que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens tot ses munt. Cinc i cinc mai no em fan veu, una església et marca un preu, un canó apunta amb el dit, desescric tot el que escric. Plora, plora, no hi ha draps, Déu hi canta i trenca els plats, l'estratègia es cou de nit, desescric tot el que escric. On és que venen? Mar que s'allunya, tot és ben prop, tot és lluny. Flores que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens tot ses munt. Què més puc cantar-vos ja, si la festa no té pa?
Jesús, dos preguntas vinculadas. ¿Cuándo deja de escribir poesía y cuándo publicaste tu último poemario?
Pues bueno, yo nunca he dejado de escribir poesías. No escribo poesías. No, con la intensidad de antes, porque además a mí me ocurre una cosa. Muchas veces hablando con otros, contra gente aficionada a la poesía y con poetas, me dicen, es que yo concibo la poesía siempre como versos sueltos, o sea, como un poema suelto. Yo no siempre he concebido la poesía como una acumulación de poemas, ¿no? De hecho, los libros que tengo publicados de poemas son, digamos, una unidad temática. Pero, sin embargo, por razones de algún tipo, he tenido que hacer versos sueltos. Y justamente mi último libro de poesía, que es Canastrell, que es de poesía y música, lo publiqué hace año y medio aproximadamente, no, dos años, que es un libro que publicamos con las partituras de Matilde Salvador, ¿sí? La compositora, ¿sí? Y mis letras. O sea, Matilde Salvador y yo éramos muy, muy buenos amigos. Teníamos una relación muy afectiva y ella siempre me pedía, me pidió muchas veces que compusiese poemas para ella musicar por distintos compromisos que tenía y tal. Y bueno, pues queríamos publicar un libro con sus partituras y mis poemas, y por fin un editor lo publicó, con la mala suerte de que cuando estaba en trámite de publicación murió Matilde y no pudo ver el libro. De hecho, la dedicatoria que yo hice del libro, que los dos teníamos preparados una dedicatoria para una amiga que había muerto con anterioridad de cáncer, tuve que duplicarla, dejarla con la dedicatoria primera, pero otra dedicatoria especial para Matilde, que falleció periodo. Y ese es el último libro de poesías que he editado, el Canastrell.
¿Y solo has escrito literatura en valenciano?
De poesía sí, en poesía sí, solamente. Bueno, sí, he publicado alguna cosa en castellano, pero por compromiso. Por ejemplo, en este libro Canastrell, que hablo de publiqué con Matilde, hay un poema en castellano, pero que fue un compromiso. Matilde tenía un tenor, que era castellano manchego, que interpretaba muy bien sus canciones, hasta sus canciones en valenciano, y se casaba. Y entonces pensamos hacerle un epitalamio. Un epitalamio con música de Matilde y letra mía. Y claro, lo hice en castellano porque era castellano, pero mi producción poética siempre es en valenciano.
¿Y crees, además de que es un deber de hacia tu lengua materna, una suerte de deber cívico de cualquier valenciano?
Bueno, aparte de un deber cívico, sobre todo es un hecho de intimidad. Uno cuando más adentra en sí mismo saca aquello que le es más propio, Y mi lengua materna es el valenciano. O sea, yo he sido la lengua de toda mi vida, la lengua con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos. O sea, que esa es mi lengua. Esa es mi lengua. Aunque no renuncio al castellano o no renuncio a otras lenguas que pueda conocer, evidentemente. Pero esa es mi lengua y yo en poesía nunca me he planteado, excepto ya digo, esos compromisos que son puntuales, nunca me he planteado. Sí que una vez intenté hacer una poesía en gallego. Me acuerdo porque también fue casi un compromiso, pero sí, siempre en castellano.
¿Cómo has vivido en los últimos 30 años las vicisitudes de nuestra lengua? Tú que fuiste director de política lingüística.
Pues yo viví con un cierto protagonismo aquello que se llamó la Batalla de Valencia, o sea, que fue muy lamentable, absolutamente lamentable, porque yo creo que nunca, nunca la violencia puede dar razón de nada.
No, es verdad.
Y la violencia en aquellos momentos, cara a escritores y además a los mejores escritores valencianos que teníamos, como era Sánchez Guarner o Andrés Estellés o Joan Fuster, fue de ponerles bombas y de... Sí. Bueno, o sea, que fue lamentable. Pero aparte de esa violencia es que no tenía sentido. Era porque las discusiones eran espúreas. O sea, ¿qué se discernía? El nombre de la lengua, pero si el nombre de la lengua no tiene mayor importancia, podemos llegar a una convención y llamarle como sea, y no pasa nada, siempre que sea con un cierto rigor histórico. ¿Qué se hablaba del origen de la lengua? Pues evidentemente en Valencia en el siglo XIII ya se publicaba en valenciano, o en el siglo XIV fue un momento de grandes... Y el siglo XV ya fue el siglo de oro de la literatura en valenciano. Y nuestros escritores hablaban... Y decían lengua valenciano, o sea, que no hay ningún problema. Y eso no hay ningún problema para considerar también nuestros otros escritores que han escrito en esa lengua y que han nacido fuera de territorio valenciano.
Claro.
Si es que eso era una discusión estéril. Entonces yo estuve con cierto protagonismo, porque fui director general de política lingüística en esa época. Sí que decir que yo intenté conciliar sin inmiscuirme en cuestiones científicas. Yo creo que eso corresponde a los científicos.
Sí.
Y por lo tanto, lo mismo que hablamos antes de la fórmula cualitativa del agua es H2O. Sí. Y no hay quien... la ciencia lingüística, pues la ciencia lingüística. Luego intervine también directamente en el tema de la creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Porque yo creo que los políticos se aprovecharon de mí y dijeron, este que es tonto, pero que le interesa eso de la cultura, vamos a meterlo en las Cortes y que trabaje en temas culturales y luego ya, que haga lo que quiere, que se vaya si quiere. Claro, yo me marché tan pronto como pude. Pero, y entonces, aparte de la ley de patrimonio, aparte de la ley de música, estuve en la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, y además con un cierto protagonismo, que yo creo que eso ha significado un remanso dentro de las agitadas aguas de las discusiones lingüísticas, porque resultaba que aquí, que en este país, había más lingüistas por metro cuadrado que árboles. Con lo cual era, la cosa era de un lamentable.
¿Y ves ahora entre los jóvenes mayor o menor sensibilidad hacia el valenciano que en tu generación?
Lo leen más. O sea, lo que sí es cierto es que ahora estamos viviendo una época de esplendor en cuanto a escritores y lectores. Probablemente porque la ley de uso y enseñamiento permitió escolarizar en valenciano muchísima gente, con lo cual tienen las aptitudes concretas para poder acceder a leer y a escribir en valenciano y, por lo tanto, hacer uso de la literatura.
Claro.
Sin embargo, noto un vacío importantísimo, trascendente, en el tema del uso social. El uso social me preocupa muchísimo. Y sobre todo me preocupa muchísimo en las grandes ciudades. Creo que ha habido un retroceso, tanto por parte de las autoridades como por parte de la sociedad en general y en las grandes ciudades, en el uso social del valenciano. Y eso... Alguien dirá, pero ¿estáis haciendo un programa en castellano? De acuerdo, sí, es cierto.
¿Puedes hablar en valenciano?
Sí,
podemos continuar hablando en valenciano.
Pero el problema...
Lo que pasa... que tú sabes que soy del Alto Palancia.
Sí, sí,
y
sí.
Allí
sí, sí,
no sé hablar valenciano.
Si el problema, Carmen, no es tan...
Yo lo entiendo perfectamente, pero no me atrevo. Y lo podría hablar a lo mejor, pero no sé, pienso que a lo mejor...
No, pero fíjate, el problema no es tan... Yo no creo que siga una discusión valencia-castellà. Creo que el que planteja esa discusión está en
está
un
fuera,
error.
Sí.
Está, y está fuera de sentido. El problema es problema estriba en que un país que pot tindre dos llengües i, per tant, pot ser plurilingüe d'eixida, està en millors condicions. No hi ha carament a dependre altres llengües, que, evidentment, això no ho dic jo, ho diuen tots els pedagogs del món. Un pedagog en dos sentits de sant coneixement dirà que un plurilingüe pot adquirir fàcilment altres llengües. Un monolingüe, no. Els pedagogs ho expliquen molt clarament, diuen, mira, si tu eres plurilingüe, saps que això que té quatre pates i un tablero damunt se diu taula, mesa, table, etc. Però si tu eres monolingüe, saps que només se diu mesa, per exemple, o taula. I, per tant, tu associes un concepte filosòfic, que és una idea, a un objecte. Mentre que, de l'altra manera, no acceptes un concepte, un objecte, a una sola fórmula, sinó a diverses fórmules.
Claro.
Per tant, jo crec que això és una riquesa que no podem menysprear i que la tenim que, i la que tenim que valorar tots els valencianoparlants i els castellanoparlants,
sí.
Perquè estem en millors condicions que les comunitats que només tenen una llengua.
Clar que sí. Jesús, ¿crees que la lucha política se ha separado de la reivindicación lingüística?
En certa manera sí. En certa manera sí, probablement perquè alguns partits polítics han aprofitat de manera espúria el tema de la llengua. I uns altres, al vores un poc perjudicats, han volgut silenciar-ho. Però a mi no em sap mal que la discussió lingüística no se porti a la política. Crec que és molt millor. O sea, la polèmica, qualsevol polèmica de caràcter científic, i el lingüístic és científic, que se porti a les acadèmies o als llocs científics, yeah, que treballen això. La política tindrà que entrar per ajudar més a una llengua o a dos llengües, a estendre's, a tindre més possibilitats, però no a discutir la essencialitat gramatical.
Claro.
Això és una bestialitat.
Sí. Entre los políticos con los que has trabajado o bajo los que has estado, ¿se tenía y tienen la sensación de que con la cooficialidad del valenciano ya se solucionaba el problema?
Jo crec que n'hi havia que bona voluntat. Jo, en principi, als polítics es reconec bona voluntat. Es reconec bona voluntat, als polítics en general. El que passa és que moltes vegades quan se senten darrere d'una taula o se fiquen en una poltrona,
claro,
perden molt la distància en la gent.
Sí.
Jo vaig contar també una altra cosa personal. Jo visc en un poble, no visc en València ciutat, però vinc tots els dies a treballar a València. I vinc en el metro. A mi m'enriquís enormement el metro. Vindré en un transport,
sí,
públic.
Sí, sí, sí.
Perquè sent a la gent, veig el que es preocupa. Veig que... I moltes vegades jo no prenc no entro en la conversació, simplement
sí, sent. Escuches.
Però és que és molt important.
Sí.
És que és molt important. Doncs bueno, n'hi ha molts polítics que quan el pleguen a una poltrona determinada
ja trenquen
les línies de comunicació amb la gent. I això fa que els problemes no es consideren com a propis. Ara, per exemple, està passant en el tema de l'educació, de la sanitat o de la,
sí,
cultura. O sigui, i no saben la importància que això té. Té molta més importància que els vots de cada període electoral, no? Molta més.
Yo creo que eso los políticos nunca lo tenían que perder, el contacto con la gente, porque es lo que tú dices, se olvidan y a lo mejor estás hablando con uno de ellos y dices, no tiene ni idea de lo que la gente está pensando en la calle ni en el autobús. Yo viajo más en autobús que en metro, pero es que es así. ¿Cómo ves el futuro del valenciano, Jesús?
Bueno, jo el futur no el veig tan malament com moltes vegades pareix que la gent vulga dir. Jo recordo, sempre conte que farà com com 40 anys, n'hi havia una revista que se deia Els Marges, que deia que la llengua, la nostra llengua, desapareixeria en un període de 25 o 30 anys perquè estava en franca decadència. Vull dir, pues no,
ja
mire, han passat molts més anys i no simplement no s'ha perdut, sinó que jo crec que té una vigència literària més important que tenia ara fa 40 anys. Contaré un altre cas. En el mapa que va publicar la UNESCO sobre les llengües en el món l'any 1960, o sigui, ja fa uns quants anys, fa 53 anys, va publicar un mapa, bueno, va publicar uns mapes sobre les llengües, uns mapes que tenien alguns errors perquè ningú sap encara quantes llengües hi ha en el món. Sí. En Àfrica segurament hi ha 15 o 20.000 llengües que ningú sap que existissin, però en fi, el cas és que ficava llengües en perill de desaparició en els pròxims 15 o 20 anys. I una de les llengües que ficava en perill de desaparició era l'euskera. L'euskera, que en aquell moment el parlaven el 4% o el coneixien el 4% en el País Basc, estrictament, i no el plegava el 2% en Navarra. Bueno, ara actualment l'euskera és una llengua que fins i tot té una literatura molt rica i té un escritor com Bernardo Atxaga, per exemple, que jo el recomano, que és un gran narrador.
I...
per tant, no soc pessimista en aquest aspecte.
Mejor. En tu opinión, ¿a qué responde la fragmentación o la ocultación de determinadas lenguas realizadas por algún gobierno? El lamentable y vergonzoso caso de la PAO o de la PAPIP en Aragón.
Això és de lo més ridícul que he vist en molts anys. Primera, bueno, tinc que dir una cosa que no ho sabia, però la consellera d'Educació d'Aragó, que s'ha inventat això de la PAO i de la PAPIP, és catalana. És de Ripoll, és de la província de Girona, i parlava el català normalment, o sigui, aquella se podia entendre tranquil·lament a la gent de la Franja d'Aragó. Però, vull dir, això d'inventar-se noms de llengua... Primera, la PAO ja existia, és un idioma xinès. En la Xina n'hi ha...
Sí,
la PAO és un idioma que existís en la zona asiàtica, en el límit, crec que és entre Xina i no sé quina altra nació, per allà, del sud, no sé si era cap al sud, que era Birmània o Cambodja, per allà, sí. I crec que el parlen unes 350.000 persones, aproximadament. Però, clar, inventar-se una llengua, o inventar-se el nom d'una llengua, en sigles tan ridícules com llengua aragonesa pròpia del Pirineu i de l'àrea pirinaica i propirenaica i prepirinaica, això és del ridícul. Ja saben que, bueno, per allà estan circulant xistes. Bé, és tan ridícul que, primera, des del punt de vista filològic, és una aberració. És una aberració que jo crec que ningú s'ho pren en sèrio ni s'ho pot prendre en sèrio. Però des del punt de vista polític és una fica de pota i una actitud dictatorial, perquè, clar, és allò de dir, jo faig el que me dona la gana. Escolta, no, vostè no fa el que li dona la gana. Vostè no pot dir que a partir d'un determinat grau en el Fahrenheit se crema o no se crema el paper.
Claro.
Perquè, escolta, el paper se crema en ixe d'això de Fahrenheit, perquè això és un fet científic. O vostè no pot dir que l'ADN de les persones no té una... o que la composició de l'aigua no és esta. O que... això no ho pot, no ho pot dir, perquè això és un fet científic. Per tant, inventar-se un nom d'història, intentar donar-li una dimensió distinta a partir ja de la nomenclatura a una llengua, és aberrant. És aberrant i és una actitud... és no ser demòcrata. És no ser demòcrata.
Claro.
Perquè la democràcia no és fer el que vols perquè t'han votat més. La democràcia és fer allò que deus fer.
Pues sí.
Per el bé de la societat. I, des de luego, jo crec que, vaja, que el ridícul més espantós, Déu em lliure, perquè jo tinc molts amics aragonesos i m'estimo molt Aragó, però suposo que n'hi ha molts aragonesos que a esta senyora o a esta senyora que sigui el responsable li donarien... Bueno,
a mi me sonó també muy raro, perquè també tinc sangre la aragonesa.
I la PAO i la PAPIP.
I eso de la PAPIP me causó risa, no sé por qué ese nombre me parece algo de papas o por el estilo. Jesús, recientemente hemos vivido el movimiento del 15M de los indignados. ¿Tú has visto la misma alegría que había a mediados de los 70 o al final del franquismo? ¿O se trata además de una generación indignada, de una generación descorazonada?
Pues probablemente lo último, anem a veure. Al final del franquisme n'hi havia esperança. n'hi havia esperança. Esperança i a més, esperança per molts anys de lluita, perquè no hem d'oblidar que a pesar de que el senyor Francisco Franco Bamonde se va morir en el llit, va haver una lluita contínua per aconseguir espais de llibertat i espais de democràcia en este país de moltíssima gent. Per tant, n'hi havia era un moviment esperançat. Però el 15M no és un moviment... Home, esperança sempre n'hi ha, però no és un moviment tan esperançat com d'indignació. D'indignació pel comportament dels dirigents. Dels dirigents de tot tipus, eh? Sí. Dels polítics i dels estan per damunt dels polítics. Perquè moltes vegades te dona la sensació que els polítics són una marioneta en mans d'uns poders que no apareixen.
Yeah.
Clarament nominats. Per això hi ha els indignats, com en molta raó, diuen que és que el que volen és l'autèntica democràcia. Perquè, clar, els qui es estan autènticament dirigint no són aquells que hem elegit.
Claro.
Són uns altres que fan que els que hem elegit siguin marionetes en mans d'ells.
Sí, exactament. Ja tenen que quedar, no sé, estar sempre con los que les han puesto ahí.
No, però és que, a més, mirem simplement una cosa com la Unió Europea. La Unió Europea. Nosaltres, els ciutadans europeus, hem elegit els representants en el Parlament Europeu perquè dicten unes lleis i tot això. Però qui és el que decideix en la Unió Europea? Resulta que és el Consell de no sé què, que està format per gent que no hem elegit. Clar. El Banc Central Europeu, que està format per gent que no hem elegit. El Fons Monetari Internacional, que està format i dirigit per gent que no hem elegit.
Ja.
Amb la qual cosa, els autèntics poders, i ja no dic aquells poders que no coneixem, allò que diuen el mercat, la banca, tot això, vull dir, són gent que en els quals nosaltres no els hem donat, no els hem fet depositaris de la nostra confiança perquè ens regisquen. I ells són els que en realitat ens estan regint.
Sí,
perquè és
sí,
el que en realitat ens diuen, no, vostè se pot gastar això o no se pot gastar. I li ho diuen al president del govern espanyol, al president del govern francès, ja
claro,
que siga.
Claro.
I entonces dius, anem a veure, quina democràcia tenim?
Sí, sí, l'impuesta.
Com a mínim tenim una democràcia mediatitzar. Mediatitzar. Quan no, en esposas. No?
¿Crees que se arreglaría esto con las listas abiertas que se está hablando
sí.
tanto ahora?
Bueno, yo no sé si se arreglaría tot, però jo sóc partidari de les llistes obertes.
Sí, jo también.
Jo sóc partidari
de les llistes obertes. Saber a quién votas.
Sí, sí.
Si te defraudo, ja sabes que puedes cambiar otro, pero es que así es...
Com sóc partidari d'una cosa que és molt nord-americana i també en certa manera inglesa, que és que aquella persona que hem elegit en una determinada subscripció doni comptes a aquesta subscripció. I a l'espai que del qual ha estat elegit, que el ciutadà d'aquest espai li pugui dir, escolte, vostè és el meu diputat, què n'hi ha d'això que passa en el meu poble, o passa en la meva província, o passa en la meva comarca?
Sí.
I soc partidari d'això, evidentment.
Jo també. Jesús, d'un Consell Valencià de Cultura, lleno de persones, con obras literària immensa, catedráticos, universitarios, filósofos traducidos a más de una lengua en el extranjero y personas vinculadas al mundo cultural como tú, hemos pasado a un lugar donde los partidos políticos han colocado a viejas glorias sin relación alguna con la cultura. ¿Esto es el descrédito final de una institución o la muestra de que la cultura ya no les importa a los políticos?
Ui, ahir n'hi ha moltes coses que parlar. Per exemple, jo no crec, ja dia abans que no crec que un que ha actuat en política no pugui actuar després en cultura, o al contrari, un que ha actuat en cultura no pugui actuar en política. O sigui, un que ha sigut polític, si deixa de comportar-se en la seva actuació cultural com impositivament, o sigui, i actua en funció dels interessos culturals, no té per què no ser un bon membre del Consell Valencià de Cultura. De fet, es puc dir que actualment en el Consell Valencià de Cultura n'hi ha una activitat des del punt de vista intel·lectual molt alta, molt alta, i alguns dels més destacats són membres que venien del camp de la política o que havien actuat en política, millor dit, però que són professors universitaris o són catedràtics o són escriptors o són arquitectes. O sigui, vull dir, són gent que professionalment no són polítics, han estat en la política,
yeah.
per raons que siga. Però, de tota manera, a mi, si, ho dic sincerament, sí que m'agradaria que
no elegiran els polítics,
que,
no?
un poc lo que se diu de l'acadèmia quan dins d'uns quants anys que se li giren les vacants per cooptació dins de la pròpia acadèmia, però de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, m'hi referís, en un poc que també feren aixina. Però que els polítics, ja vostès saben que de tota manera en les Corts se li giren per majoria qualificada, no per majoria simple, ha de ser majoria qualificada i per lo tant almenys quasi tots els grups polítics s'han de ficar d'acord, però que se tingueren sempre més present el seu currículum sí. intel·lectual que no el seu currículum, el currículum d'home públic o dona pública. Vull dir que això que quede clar. Què ha pogut actuar en política? Jo mateixa, jo no renegue dels meus quatre anys
no.
de diputat, no renegue i a més estic content de com vaig actuar, o de prou mitjanament content, vaig, tampoc és, fa tirar-me flors, però que tinguin més present el seu currículum, diguem-ne, cultural.
Jo això penso també, per això te lo preguntava. Jesús, tú eres un excelente conocedor de todas las tradiciones valencianas. Pocas veces se ve a alguien con tal conocimiento y amor, sobre todo, ¿no? Y por todo lo vinculado con Valencia. Sabes hasta el detalle, anécdotas, historias, hechos y personajes de cualquier pueblo valenciano. Con estos precedentes, Jesús, ¿te atreverías a decir que es lo que nos caracteriza como pueblo? Es muy largo para los pocos minutos no, que
sí.
nos quedan.
Es difícil. A veces ya han dit algunes coses, lo de la mediterraneïtat, lo de la laboriositat, lo de la iniciativa, lo del dinamisme. Jo també introduiria, i això està unit al fet de la festa, la capacitat lúdica. Jo crec que això és molt positiu, perquè una persona lúdica normalment no serà una persona després molt enfadada ni molt odiosa. Les persones lúdiques solen ser unes persones prou apacibles i prou i se pot conviure molt bé amb ells. I això és demostració i sa quantitat de festes que moltes vegades parlem o de les tradicions festives que n'hi ha. I també jo diria que n'hi ha una peculiaritat que no se valora lo suficient i és la capacitat d'unió que tenim els valencians quan allò ens interessa. Per exemple, quan vas a l'estranger i parles del teu país, el primer que te pregunten és i com n'hi ha en tots els pobles una banda o dos de música?
Sí, és veritat.
O sigui, n'hi ha una xarxa cultural, n'hi ha una red d'associacions culturals, en aquest cas musicals, que és única en el món. És única en el món. Entonces, hem aconseguit, o hem manifestat, gràcies a aquesta capacitat de conjunció, hem manifestat la nostra, també, capacitat d'unir-nos per crear aquelles coses que ens interessen. I això, ja dic, és una situació única, i és admirable. I és admirable per tot el món.
Pues, ¿y que alguna otra cosa más que nos queda muy
pocos minutos? Sí, no. Vull dir, n'hi ha moltes més coses. O sigui, la capacitat... Miren, sempre se parlava de... Se parla moltes vegades que si els valencians som o no som capaços, som fuleros, no? Un poc mos traten com si fórem, jo què sé.
Jo ho he dit també
això, fins i tot per escrit. En el tema més important que havia en la economia valenciana de fa uns anys se solucionaven els problemes en un apretó de mans. Quan un anava a comprar a un hort de taronges i el comprador li dia al llaurador, escolta, jo li compro això, per tant, i el plegaven un acord, se no donaven la mà.
És veritat,
això era paraula d'home. Era paraula d'home. O sigui, vol dir, això és admirable. Això volia dir que la gent, esta societat era, i encara ara hi ha casos com el Tribunal de les Aigües, que la paraula és la que val més que el document, que també el document evidentment és una demostració, és una cosa que demostra fefaentment que existís, però la paraula, i això jo crec que els valencians tindríem que reconquistar i ses peculiaritats, perquè han sigut nostres i són nostres i han sigut demostració de la nostra identitat i no discutir-se sobre coses etèrees.
Exacte, que no val la pena. Pues Jesús, aún tengo aquí papeles con varias preguntas más, me han quedado la mitad.
Por una travega.
Pero el tiempo, ya no podemos permanecer más en este cruce de caminos, hemos llegado al fin por hoy. Muchísimas gracias por tu presencia en este programa, que nos ha ayudado a conocer más la historia política valenciana, que para los que tenemos una determinada edad, es parte de nuestra juventud y parece cercana, pero...
Es cercana.
Para las generaciones más jóvenes se remonta ya a más de medio siglo. Muchas gracias, Jesús, y espero poder contar contigo en el futuro para todas estas cosas que nos han quedado, que estábamos comentando al principio y que yo espero que vengas a contarlas a nuestros oyentes. Te esperamos, ¿no?
Cuando queráis. Supongo que estoy a la vuestra disposición.
Pues muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Ha sido un placer tenerte. Y muchas gracias a todos los que nos oís, como cada semana. Sarizorio, también hoy hemos tenido a Olmos al final del programa, en el control. Y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean una semana llena de lo que más os guste. Y a recordarlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.